La conciencia de la radio, con José Manuel Nieves, en Onda Madrid.
José Manuel Nieves, ¿qué tal, José Manuel? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos?
Vamos a hablar este martes hasta las 9 de la noche, el ratito que nos queda, pues de ciencia, la conciencia de la radio, asuntos sí. Que no están muy ligados a la actualidad de la política y de la economía, pero desde
afortunadamente.
Luego, eso te iba a decir, después de lo que hablamos el otro día, y, en fin, diferentes cuestiones, que hablar de ellas, pero a futuro y como probabilidad. Titular de ABC, el reportaje que firma José Manuel Nieves, vuelve la amenaza, deja la pregunta, aumentan las posibilidades de que el asteroide Apophis choque contra la Tierra. En fin, como para preocuparse. Lo primero, el asteroide Apophis. ¿Qué es el asteroide Apophis? Y ya luego hablamos de la amenaza.
Bueno, llevamos 20 años detrás de este asteroide, que se dice pronto, porque lo descubrieron en 2004 y como vieron que era potencialmente peligroso, lo llamaron Apophis, que es el dios del caos de la mitología egipcia. Ni más ni menos, ¿no? Entonces, es un bicho, es una roca que tiene unos 350 o 400 metros. Es decir, no es lo suficientemente grande como para provocar una catástrofe global, o sea, un episodio de extinción masiva en todo el planeta. Recuerda, por ejemplo, el asteroide que acabó con todos los dinosaurios. Medía 10 kilómetros, era 10 veces más grande y acabó con los dinosaurios y con el 80% de todo lo que estaba vivo en la Tierra en aquel momento, hace 65 millones de años. Bueno, este no es tan grande, tiene unos 400 metros, pero sí es lo que los científicos llaman, tiene el tamaño suficiente como para provocar una destrucción regional. Destrucción regional. ¿Qué significa destrucción regional? Significa, pues, a nivel de continente. Es decir, si cae uno en el centro de Europa, pues toda Europa se vería afectada negativamente, pero no todo el mundo, solamente el continente donde cae, ¿no? Vale, esto para empezar. Bueno, pues resulta que en el 2004, cuando se descubrió este asteroide Apophis, los científicos, los astrónomos, lo colocaron en el nivel 4 de la escala de Torino. ¿Y qué es la escala de Torino? Pues es una escala, como su nombre indica, que va del 0 al 10 y lo que marca es la probabilidad de impacto de un asteroide contra nuestro planeta.
¿Vale? Solamente de impacto, ¿no? No de la gravedad que puede tener.
Bueno, y la gravedad asociada, claro que sí.
Ah, vale.
Tú fíjate que, por ejemplo, el nivel 10 de la escala de Torino, que es el mayor, y te leo textualmente, esto significa la colisión segura y capaz de causar daños globales que afecten al futuro de la civilización tal y como la conocemos. Eso es lo que pone en el nivel 10 de la escala de Torino en la página de la NASA, ¿vale? Por lo tanto, el nivel 4 nos parece que es poca cosa, pero aún no es poca cosa, porque es el nivel más alto que nunca se le ha dado a ningún objeto espacial desde que la NASA estudia los objetos cercanos a la Tierra. O sea que merece como mínimo la atención de los astrónomos, ¿vale? En aquel momento se pensó que Apophis venía hacia nosotros y Apophis se va a acercar no una, sino varias veces a la Tierra. Tiene una órbita alrededor de la Tierra que le va a llevar muy cerca en los años 2029, después en 2036, después en 2068 y más veces, ¿no? Entonces la cuestión es, ¿va a chocar con nosotros? En aquel momento se dijo que había una serie de posibilidades de que chocara, pero estudios posteriores, porque ya te digo, llevamos 20 años estudiando este bicho, estudios posteriores rebajaron prácticamente a cero la probabilidad de que chocara con nosotros en las tres próximas visitas, las que te he dicho, 2029, 2036 o 2068. Y la rebajaron prácticamente a cero. Y ahora, un nuevo estudio recién publicado estos días, analiza una posibilidad que no se había tenido muy en cuenta. Y es que resulta que allá arriba los asteroides a veces chocan entre sí, es decir, hacen como carambolas. Y es probable, la pregunta que se hacen estos investigadores es, ¿podría otra roca menor, tan pequeña, que escape a nuestra vigilancia, chocar con Apophis, desviarlo y colocarlo en una ruta de colisión directa contra la Tierra? Esa es la pregunta. Y resulta, entonces, lo que hicieron los investigadores fue calcular exactamente qué tamaño tenía que tener esa roca, cuántas rocas de ese tamaño hay cerca del asteroide, cómo es de probable que esa colisión entre rocas se produzca y cómo es de probable que el impacto desvíe el asteroide lo suficiente como para que venga directo hasta nosotros, ¿vale? Bueno, ahí la mala noticia es que para desviar el asteroide bastaría con que le chocara una pequeña piedra de 60 centímetros. Es decir, de esas hay muchas, porque es que además los asteroides normalmente no van solos, sino que viajan como rodeados de una serie de escombros más pequeños, ¿no? Que piedras más pequeñas, rocas más pequeñas, que son como la cohorte, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces pues chocan, ¿vale? Y bueno, pues con una de 60 centímetros que le chocara sería suficiente para hacer que Apophis pasara muy, muy, muy cerca de nosotros en el 29 sin chocar, pero que al pasar tan cerca la órbita de la Tierra cambiara su trayectoria de manera que chocaría más tarde, seguramente en la siguiente aproximación en el año 2036. ¿Vale? Y para que chocara directamente en el 29, en el año 2029, que es la primera vez que se nos va a acercar muchísimo, pues los científicos calcularon que la roca tenía que ser un poquito más grande, la que le golpeara, pues de unos 3,5 metros, una cosa así. Que hay menos, pero resulta que también hay muchas. Entonces, la pregunta es, la última vez que se vio a la Apophis, estos cálculos que te dije que habían reducido a cero la posibilidad de impacto en los tres encuentros próximos, son del año 2021. Y no es que no se haya querido estudiar más, es que desde el 2021 el asteroide está oculto porque las posiciones de la Tierra, del Sol, es decir, la geometría de donde está colocada cada cosa, pues lo oculta a nuestra vista. Y resulta que no lo vamos a tener a la vista de nuevo, ni más ni menos que hasta el año 2027. Es decir, que si con datos del 2021 no tenemos riesgo de impacto, es prácticamente cero. Pero si uno de estos golpes se ha producido entre el 2021 y el 2027, que es cuando lo volveremos a ver, pues no lo podemos saber hasta que lo volvamos a ver en el año 2027. Pero es posible que esto haya sucedido. También es verdad que las posibilidades no son muchas. Esto no es una cosa que suceda todos los días. Por eso aumentan las probabilidades de que Apophis choque contra la Tierra, pero siguen siendo bastante pequeñas, aunque no igual a cero como se pensaba la última vez que se vio al asteroide en 2021.
¿Y cabe la posibilidad de que Apophis no lo veamos nunca más porque igual que esa piedra que choca nos lo trae para la Tierra y nos tenemos que preocupar que esa piedra, al contrario, le empuje y se lo lleve lejos de la Tierra?
Claro, claro, claro. No, es más, solamente el 5% de los posibles impactos...
O sea, ¿qué sería más probable? ¿Que nos la manden para la Tierra o que la manden lejos de aquí?
Mucho más probable que lo mande lejos de aquí.
Claro.
Mucho
bien,
más.
Bien,
pues vamos a mucho igual. Más. De cada 100 posibles choques de una roca de estas pequeñas, de estas características, 95 la mandan lejos.
Claro, porque la Tierra, si hacemos una comparación con los dardos, la Tierra es el centro, ¿no? Dar ahí, claro, hay que tener más tino. Para mandarla para afuera es más,
claro,
es más sencillo.
Claro, solo 5 de cada 100 golpes tendrían posibilidades de enviarla justo en nuestra dirección. Es decir, hay una pequeña posibilidad y los científicos la calculan. Es decir, para que una roca de 3,4 metros haga que el asteroide Apophis venga directo hacia nosotros en el año 2029, ¿qué posibilidades hay de eso? Pues ni más ni menos que una entre 2.000 millones.
Y eso es como, eso a nivel de ciencia, esa posibilidad, por muy remota que sea, ¿ya es como para preocuparse?
A ver, eso es diferente a cero. Es como dicen los científicos, no es cero, es distinta de cero. Mm. Y al ser distinta de cero es probable, es posible,
claro.
Posible, pero con una probabilidad muy pequeña. Sin embargo, el otro que te he dicho de una roca de 60 centímetros, que son mucho más abundantes, cuanto más pequeñas, más hay, ¿no? Es más fácil que las haya, las probabilidades crecen mucho y en lugar de una cada 2.000 millones hay una por cada millón. Mm. Sigue siendo bajo, pero es distinto que cero y, sobre todo, son mucho más altas las probabilidades de un impacto futuro con este asteroide de lo que se pensaba en 2021, que es la última vez que se vio. Ahora bien, ya te digo, tendremos que esperar hasta el año 2027 para saber si esto ha pasado o no ha pasado.
Y luego, hemos contado alguna vez en la conciencia de la radio en Onda Madrid, proyectos que no recuerdo si se llevaron o no a cabo de nosotros, desde aquí, lanzar cohetes o no sé muy bien la terminología, para desviarlos, ¿no?
Hay toda una serie de planes.
Eso es.
De planes teóricos todos. Bueno, teóricos no, porque si recuerdas, la misión DART de la NASA.
Esa era la del Lardo,
claro,
¿no?
Claro, por primera vez fue hasta un asteroide lejano. Un asteroide que son Didymos, ¿no? Que es un sistema de dos. Es un asteroide que tiene otro pequeñito, dando como un pequeño satélite alrededor. Uh-huh. Entonces fueron hacia el satélite para ver si eran capaces de desviarle con un impacto. Y lo desviaron, efectivamente lo desviaron, ¿no? Entonces esa, digamos que es la primera misión de eso se hizo hace un año y pico, ¿no? La primera misión de defensa planetaria, del primer experimento real de cómo sería una misión para desviar un asteroide. Luego hay otra misión europea que se llama Quijote. Imagínate por qué, ¿no? Porque iba a luchar con los molinos, ¿no? Que serían los asteroides, ¿no? Bueno, pues que un nombre muy bonito para una misión de protección de la Tierra, ¿no? Que se va a lanzar también contra un asteroide, ahora no recuerdo, pero también es otra prueba de defensa planetaria, ¿no? Parece que lo que está llevándose el gato al agua entre las distintas técnicas que se proponen es esta, ¿no? La de darle un golpe y hacer que se desvíe. Cuanto antes se lo des, menor tiene que ser el golpe, porque si imagínate que si el asteroide está a 20 millones de kilómetros de distancia y le das un golpecito, aunque lo desvíes muy poco, el ángulo que va haciendo a medida que avanza se amplía. Con lo cual, al final es un ángulo muy grande de desvío, ¿no? Sin embargo, si está muy cerca, pues no le da tiempo a desviarse, le tienes que dar más fuerte para que el ángulo sea mayor de origen, ¿no? Son una serie de cálculos que se hacen, ¿no? Para esto, ¿no? Pero esto que se llama es el desvío por impacto cinético, parece que es la que se lleva el gato al agua. Eso que has dicho antes, la idea de lanzarle misilazos y reventarlo en mil trozos, eso se descartó hace, pues, a primeros años de los 2000 o por ahí, por el simple hecho de que un problema que tienes, que es un asteroide que viene hacia la Tierra, le lanzas un misil y lo conviertes en 10.000 problemas.
Claro.
Porque la inercia que lleva el asteroide va a ser exactamente la misma. Lo que pasa es que en lugar de venir una roca más o menos grande, van a venir cientos o miles de rocas más pequeñas que van a caer en muchísimos más sitios de donde hubiera caído la primera, ¿no? Con lo cual, al final, no estás ganando mucho con ese tipo de soluciones, ¿no? Mm.
Decimos
y luego había soluciones más creativas también, o sea, como pintarlo de blanco y cosas así.
¿Pero y eso por qué?
Pues muy fácil, fíjate. O sea, si lo ves con el suficiente tiempo y lo pintas de un color claro, como blanco, el blanco refleja mucho más la luz del sol.
¿Pero y cómo pintas, eso quiere decir, cómo pintas un asteroide?
Pues le mandas en lugar de darle un misilazo, pues lanzas una nave que esté llena de pintura y cuando esté de cerca se la echa encima.
Claro, y revienta y aquello se pone.
Claro, pero ¿para qué pintarlo de blanco? Porque refleja más la luz del sol. Los asteroides normalmente son oscuros y absorben los rayos del sol. Uh-huh. Pero si los rechazan, esos son como pequeños. Los rayos solares hacen como pequeños impactos continuos. Y uno después de otro, miles y millones de impactos, pues van desviando el asteroide. O sea que con un asteroide pintado con colores claros y que tenga un largo recorrido de años todavía para llegar hasta nosotros, simplemente la luz del sol impactando contra él puede acabar desviándolo.
Claro, al repeler suficiente la luz, lo que se dice de las macetas en verano, incluso del color de la ropa, ¿no? Colores más claros rebotan, claro, y el color oscuro es el que siempre.
Claro, pero es que esos rebotes de los rayos son como pequeños golpes.
Claro.
Golpecitos mínimos, pa, 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 pero continuos durante años. Y entonces, al final, todos esos golpes juntos es como uno grande y acabar. Tiene el mismo efecto que si tú le pegas un golpazo único.
Qué bueno,
¿no?
Qué bueno. Y si Apophis, vamos a ponernos en lo peor, en que efectivamente va a caer. Si cae en Palencia, pues nada, no nos despedimos cuando lo veamos venir porque se acaba todo. Pero si cae en el océano, ¿habría probabilidad de grandes tsunamis o en
sí,
un punto
claro,
concreto del
claro,
océano podríamos
claro,
estar tranquilos?
Impacto regional, insisto. Es decir, imagínate que cae en medio del Mediterráneo. Bueno, pues se verían afectadas todas las costas mediterráneas con tsunamis grandes. Si cae en medio del Atlántico, bueno, pues habría dos tsunamis, uno que afectaría a Europa y África y otro que afectaría a América. Uh-huh. Si cae justo en medio del Atlántico, que es muy grande, esos tsunamis no serían tan grandes como los del Mediterráneo, porque el Mediterráneo es una reserva de agua que es más pequeña, ¿no? más encajonada, digámoslo así. Todo depende también de dónde caiga. Si cae en Palencia, como tú has dicho, pues la península ibérica entera sufriría muchísimo el impacto, ¿no? Tú fíjate que pues si llegara...
Sufriría muchísimo quiere decir que todos muertos, ¿no? Y todo lo que hay en la península, hasta luego.
Pero no de inmediato. No de inmediato. O sea, en un asteroide que cae, imagínate, el de 10 kilómetros que mató a los dinosaurios. Uh-huh. No se los cargó en el momento del impacto, sino que en la caída de ese asteroide provocó unos cambios en la atmósfera,
claro,
que duraron miles de años y que terminaron por matar a todo bicho viviente. Imagínate lo que sería eso, ¿no? Cae esta roca de 10 kilómetros hace 65 millones de años que cayó en el mar, en el Golfo de México, ¿no? Claro, hay un impacto que es inmediato, levanta unos tsunamis de hasta 2 kilómetros de altura, que se dice pronto, que barren prácticamente todo el planeta. Y claro, una roca tan grande, lo primero que hace es que se vaporiza, una parte se vaporiza, es decir, se convierte en lava y genera una ola de lava que barre los varios miles de kilómetros que hay justo alrededor del punto del impacto.
Claro, porque el socavón que deja hace que salga para afuera, ¿no?
Claro, ahí exactamente. Pero eso es la destrucción local, digamos, la del punto de impacto.
Eso
¿Pero
es.
Qué sucede? Rebotan al espacio millones y millones de toneladas. Imagínate, en una roca de 10 kilómetros, pues eso pues tiene miles de millones de toneladas. Millones de toneladas de ese material rebotan al espacio y crean una nube que es parecida a la nube que hacen las erupciones volcánicas, que también tienen este efecto.
No dejan que pase el sol y demás, ¿no?
Claro, todo eso genera una película que se extiende por la atmósfera alrededor de todo el planeta y genera un invierno nuclear. Es decir, bloquea por completo la luz del sol durante años enteros. ¿Eso qué quiere decir? Que se deja de producir la fotosíntesis en los vegetales, los árboles, las plantas dejan de hacer la fotosíntesis porque no tienen energía solar, las temperaturas bajan a lo bestia, claro. Mueren todas las plantas, mueren los herbívoros, los carnívoros que comen herbívoros también se mueren, y ahí se muere hasta el apuntador.
Pues váyatela con la
apuntador. Eso serían los efectos. Y no es lo mismo que sean globales a que sean locales. Pero claro, un asteroide como Apophis, si terminamos, producirían esos efectos a nivel local. Es decir, pues probablemente si cayera uno en la península ibérica, pues convertiría toda la península ibérica y probablemente Francia en un Nereal.
Váyatela. Pues nada, vamos a pedirle a Apophis que siga de paseo espacial y que nos deje tranquilos, que todavía tenemos muchas cosas que hacer, pero eso será ya a partir de mañana.
O le enviamos una cuadrilla de pintores.
Eso es. José Manuel, que son ya casi las 9, que lo tenemos que dejar. La semana que viene, nueva temporada del Enfoque, seguimos contando con José Manuel Nieves y con la conciencia de la radio. José Manuel, muchas gracias, un placer como siempre.
Un saludo, gracias.